Quiero que vayas conmigo a Mateo 24. Porque quiero traer una claridad para la iglesia local. Como te digo, muy pocas veces, yo creo que es la segunda vez en 14 años aquí en la iglesia que voy a dar un tema de escatología. La escatología es el estudio de la Biblia en cuanto a la revelación de lo que va a suceder en los tiempos finales, o qué es lo que la iglesia debe de tener en los tiempos finales. Y yo creo que muchas personas quizá puedan tener una revelación en cuanto a esto, pero como iglesia del Señor, pues yo creo que es importante que nosotros no solamente debamos de repetir las cosas, sino debemos de tener una fe doctrinal. La fe, nosotros hemos enseñado que tiene cuatro aristas o cuatro vertientes, la fe cristiana. La primera vertiente de la fe se llama la fe confesional, porque así es como comienza nuestro caminar con Dios. Dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Así que el camino con Dios comienza con nuestra confesión de fe. Nosotros necesitamos confesar que Jesús es el Señor y creer que Él le levantó de entre los muertos, y debemos pedir perdón por nuestros pecados. Pero después de ese paso que damos, el primer paso, viene el segundo paso, que se llama la fe doctrinal, que tiene que ver con esto. La fe doctrinal tiene que ver con el conocimiento que vamos adquiriendo de la palabra de Dios, para que nuestra fe no sea una fe emocional o circunstancial, o sobre todo una fe supersticiosa, o una fe que también muchas veces se torna religiosa. Y la fe emocional tiene que ver con sentimientos. Cuando una persona tiene una fe emocional, es cuando esa persona solamente cree en Dios cuando sus sentimientos se sienten bien. Que a lo mejor ese día se siente, como se dice coloquialmente, con todas las pilas. O se siente a lo mejor que Dios está a su lado y siente una buena vibra quizá. Y eso no significa que Dios no te va a hacer sentir un sentimiento, pero nuestra fe no tiene nada que ver, o no tiene que estar fundamentada solamente en sentimientos, porque llegará el momento donde habrá momentos difíciles en nuestra alma y vamos a pasar por situaciones difíciles, como dice el Salmo 23, cuando David dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, decía él, porque tú estarás conmigo. Esa es la fe doctrinal. ¿Qué es la fe doctrinal? Es que nuestra fe está fundamentada en el conocimiento de la Biblia. Y así no vamos a tener una fe manipulada tampoco. No vamos a tener una fe bajo circunstancias de manipulación, porque todo esto se presta a eso, a la manipulación, a la religiosidad, a lo que realmente va más allá de un concepto bíblico. Nosotros los cristianos somos los que tenemos que tener más paz y más certeza de lo que está pasando, porque Dios ya nos lo dijo a nosotros, hermanos. O sea, esto no debe de caernos de sorpresa a nadie. Porque Dios, desde que Él habló y estuvo en esta tierra, Él anunció que todo esto iba a pasar. Y se supone que los cristianos tenemos que tener una fe doctrinal, una fe que realmente está basada en un conocimiento, y que todo lo que nosotros veamos que va a suceder o que esté sucediendo, pues tiene que ver con lo que Dios ya dijo, con lo que Dios ya estableció, y no tiene que ver con situaciones externas, no tiene que ver con situaciones que muchas veces nosotros no entendemos qué es lo que está pasando. En Mateo 24, yo he compartido últimamente mucho sobre las diferentes señales que van a suceder en los tiempos finales, y que, como lo dije hace un momento, si estás alarmado, según la Biblia todavía no es el tiempo del fin, para que no te pienses que se va a acabar el mundo por esto, sino que es un principio, y ya vemos principios en muchas cosas. Dice en Mateo 24:3-7, y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. La primera señal que Jesús habla es la señal de la religiosa. Y yo creo que los que tenemos ya años en el cristianismo sabemos que las señales religiosas ya están, hermanos. Hay mucha falsedad, hay mucha mentira, desde donde se empieza a vender el reino de Dios, donde en estos tiempos se ha introducido a la psicología, el humanismo, a la iglesia cristiana, se ha establecido mucho la emoción, el meter situaciones que nada tienen que ver con el evangelio que el Señor Jesucristo estableció para nosotros. También dice en el versículo 6, que es la segunda señal, que habla de las guerras: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Yo no sé hace cuánto fue lo que sucedió allá en Irán, en Irak, hace como 3 meses, 4, ¿se acuerdan que todo el mundo andaba con la Tercera Guerra Mundial ya? Y ya se olvidaron de eso, que porque mataron a una persona que era un gran general y que iba a haber una Tercera Guerra Mundial. Y yo conocí gente que ya andaba comprando tanques de gas y andaba comprando como en el Y2K, no sé quién le tocó, el 99, y que faltaba un mes para que entrara el 2000 y todo el mundo andaba comprando latas y ya parecían menonitas todos, porque la computadora no tenía ceros y se iba a acabar el mundo, y los que tenían dinero en el banco no sabían qué iba a pasar. Y bueno, tantas cosas. Y a mí me tocó vivir esa situación. El Y2K famoso, el año 2000, donde todo el mundo tenía mucho miedo y no sabía qué iba a suceder. Dice: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero el Señor dice, pero aún no es el fin. Y dice en el verso 7, que es a donde quiero llegar, porque se levantará nación contra nación. Y yo creo que ya ahorita lo estamos viendo con lo que es la guerra comercial, el capitalismo. Créanme que las naciones ya están levantadas unas contra otras. Y todo el mundo está buscando, como dice la Biblia, su propio bien. Pero también dice, y reino contra reino. Y aquí es donde viene la palabra que vamos a mirar. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Si tú ves lo que la Biblia dice sobre lo que va a suceder, pues una de las cosas que van a venir son pestes. Y en Lucas 21:11 dice que es la misma palabra que vemos aquí, habla de que va a haber pestes. Y en Apocalipsis 15:1, que no lo voy a leer ahorita, dice que en los tiempos finales un ángel va a tener en su mano 7 plagas o 7 pestes para la humanidad. Y una de ellas dice que va a ser esa, las pestes, o van a venir las plagas a través de pestes. Y aún dice que una cuarta parte de la humanidad va a morir por eso. No necesariamente en una, sino en todas las pestes que va a haber. Porque ha habido demasiadas, no es la única que está pasando ahorita. Ha habido otras que han venido a afectar a la humanidad y que han venido a traer muerte. Han venido a traer destrucción. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros como iglesia o como pueblo de Dios, qué es lo que corresponde a nosotros en esto? ¿Qué es lo que realmente una iglesia o un cristiano debe de tener en su corazón en cuanto a lo que está pasando? Y esto es muy importante porque realmente nosotros, aunque estamos en este mundo, la Biblia dice que no somos de este mundo. Y como te decía en este momento, nuestra fe, aparte de ser una fe confesional que solamente es de labios, porque como te decía, una cosa es decir creo en Dios de labios, y otra cosa es decirlo o tenerlo fundamentado en tu corazón con la Biblia, eso. Porque no es lo mismo decir creo en Dios de los labios para afuera a tenerlo fundamentado en tu corazón. Cuando David dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no lo dijo de labios para afuera. Él dijo, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y él, si tú lees el Salmo 23, termina diciendo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y el último versículo que David dijo en el Salmo 23, dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, esa fe no es una fe de labios para afuera. Esa fe no es una fe emocional, no es una fe circunstancial. Es una fe fundamentada en la palabra de Dios. Y cuando el cristiano y la iglesia tiene una fe fundamentada en la palabra de Dios, sus palabras no son solamente palabras religiosas. No solamente son repetición de lo que oye o de lo que dicen. No se trata solamente de ser ecos y de repetir lo que la gente dice. Realmente tienes que meditar si crees en Dios, si tu fe está fundamentada correctamente. Pablo le dijo una vez a los corintios, en 2 Corintios 13, 5, le dijo: examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos para ver si no están reprobados. Realmente uno tiene que estar probado y tiene uno que valorarse si realmente en este momento yo creo en Dios. ¿Cuál es mi reacción si yo creo en Dios? ¿Cuál debe ser mi manera de ver las cosas si yo creo en Dios? ¿Qué es lo que realmente tengo que hacer si creo en Dios? Y ese es el punto a donde la iglesia debe de estar preparada para este tiempo. Quiero que vayas a 2 de Pedro capítulo 3, por favor, versículo 15. Primera de Pedro, perdón, no es segunda, es primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Era el último versículo que iba a tocar, pero lo voy a tocar ahorita para poderlo reafirmar al final. Primera de Pedro capítulo 3, verso 15. Sabes que Pedro, es muy simbólico que él haya escrito esta palabra, porque Pedro negó a Jesús por miedo. Y sabes que el miedo nos lleva a nosotros no solamente a la enfermedad física. Biológicamente los doctores, cuando estudian el cuerpo humano, hablan de que el miedo crea una situación donde las defensas se bajan y donde el sistema inmune queda más débil y la gente se enferma más cuando tiene miedo. Por eso los doctores dicen que el 80-85% de las enfermedades son psicosomáticas. Ellos han concluido en eso. La ciencia dice que el 85% de una enfermedad es psicosomática. Yo cuando escuché eso y lo leí, a lo mejor me quedé como tú, dije, pues qué es psicosomático, yo no sabía. Y entonces me puse a estudiar, entonces es muy claro, dice, tiene que ver con la mente. Con la mente, por eso dice que la gente aquí empieza su enfermedad. Por eso en Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre, o lo que el hombre piensa, soporta su enfermedad. Porque en el alma tenemos cinco sentidos, como los tenemos en el cuerpo. En el alma tenemos la imaginación, la memoria, la razón, la conciencia y los afectos. Y lo primero que es afectado en un miedo es la imaginación. Cuando una persona es afectada en su alma con el miedo, la imaginación es lo primero que es tomada. Y esa imaginación, como dicen, la imaginación vuela. Y ya te ves carcomido por el coronavirus y ya te ves que te moriste y que no sé qué, y la gente en su imaginación ya hizo toda una película. Eso es lo que nos pasa. Cuando Jesucristo estaba hablando de esta situación, dijo: mirad que nadie os engañe, se levantarán muchos diciendo aquí está el Cristo y a muchos se engañarán. Y dice, y habrá guerras y rumores de guerras, pero les dijo, no se turben, no se angustien, no es el fin todavía. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, terremotos, pestes. Y dice, pero esto es solamente principio de dolores, dice el Señor. Entonces, el apóstol Pedro dice aquí en 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sabes que la fe cristiana nos viste de esperanza a nosotros. Por eso yo he compartido aquí acerca de la muerte aún. Cuando Pablo habló de la muerte a una iglesia en específico, pero lo habla para toda la fe cristiana, le dice a la iglesia de los Tesalonicenses: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Que Pablo está hablando de los muertos, y yo he compartido aquí que cuando un cristiano muere y cuando una persona que no tiene a Cristo muere, aunque físicamente se dice que van al mismo lugar, la Biblia habla de que una cosa es el panteón y otra cosa es el cementerio. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando no era la fe cristiana, la gente se le llamaba panteón cuando enterraban a alguien o sepultaban a alguien. La palabra panteón tiene un significado. La palabra panteón, si tú te vas al Google, donde sea, en el hebreo, significa el lugar donde están los huesos de los muertos. Pero la palabra cementerio también lo puedes ver. La palabra cementerio significa un grande dormitorio. Porque la Biblia dice que el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, dijo Jesús, vivirá. Por eso los cristianos no morimos, solamente dormimos. Y un día, dice, va a sonar una trompeta, y al sonar de la trompeta vamos a ser levantados. Esa es la esperanza que el cristiano debe de tener. Una esperanza que es diferente a la esperanza de los hombres. Mucha gente está esperando una cura para lo que está pasando. Y su esperanza no está en Cristo. Está en una vacuna, está en una situación humana. Y realmente no se dan cuenta de que hay una esperanza para la fe cristiana. Por eso Pedro dice, estén siempre preparados para presentar con mansedumbre razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Cuál es la esperanza que nosotros como iglesia debemos de tener? Aquí es donde nuestra fe ya no es una fe manipulada, ya no es una fe emocional, ya no solamente es venir a la iglesia como una religión más, ya no solamente es cargar una Biblia por cargarla, porque ¿de qué me sirve tener una Biblia si no la creo? ¿De qué me sirve ir a la iglesia si no tengo una fe realmente fundamental? Nada más emocional, nada más repetir como repite la gente, nada más tener un título, eso no sirve de mucho. Realmente nuestra fe como cristianos debe ser una fe fundamentada en lo que es la palabra de Dios. Porque lo que está pasando es lo que la palabra de Dios dice. Y es claro lo que el Señor ha establecido. Habrá pestes, habrá hambres, terremotos. Todo está pasando. Todo lo que la Biblia dice está sucediendo. Y si eres cristiano, lejos de tener miedo, te debe dar gozo. Porque tu fe se está confirmando más. Tú puedes decir, es verdad lo que dice la Biblia. Es verdad lo que Jesús dijo. Muchos, la otra vez me dijo una persona, es que esto lo predijo no sé qué vidente hace cuántos años. Pues sí, ahora resulta que todos van a predecir lo que la Biblia dice. Ahora todos van a decir lo que ya está establecido en la Biblia. Y realmente, pues es muy fácil colgarse de la fe o de la Biblia. Tuve un curso de superación personal en una empresa y todo lo que dice eso, te dice puros proverbios. Una persona me dijo, ¿ya leíste el libro aquel de que padre pobre o padre rico, no sé? Le dije, no lo he leído, pero ya leí los proverbios. Y si tú lees los proverbios, ahí están los consejos para que tú puedas realmente tener una prosperidad en tu vida. ¿Sabes cuál es el primer consejo para que tengas prosperidad? Dice la Biblia, el que le da al pobre nunca tendrá pobreza. ¿Sabes qué tiene que ver con eso? Con el corazón de las personas. Cuando una persona tiene un corazón mezquino, lo va a seguir la pobreza en. ¿Por qué? Porque la codicia lo va a matar. La generosidad es la primera arma para poder prosperar nosotros en todos los sentidos. El que da al pobre no tendrá pobreza. El alma generosa será prosperada. El alma de los diligentes será prosperada. Y es muy claro, cuando nosotros caminamos con Dios, nuestra fe deja de ser una fe emocional o una fe religiosa. Ahora nuestra fe se convierte en una fe que realmente tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Qué es una peste, hermanos? Quiero dejarte claro porque vamos a Apocalipsis 6:8. La Biblia habla que la peste tiene que ver con enfermedad, con destrucción, con inquietar a las personas. Con algo que realmente está sucediendo dentro de nuestras vidas. Apocalipsis 6:8. Cuando en el capítulo 5 se habla de un rollo que hay y que nadie lo puede abrir y que todos empiezan a llorar porque no hay quien sea digno para desatar el rollo. Dice el apóstol, ya no lloren porque hay uno que sí lo va a desatar. Ese es el Cordero. De hecho hay un canto cristiano muy bonito que dice, al que es digno de desatar, dice al Cordero de Dios. Pero cuando uno lee el capítulo 6, yo no sé si sea bueno que lo haya desatado, porque entonces desata ese libro y ese libro habla de los 7 sellos o las 7 plagas que van a venir sobre la humanidad. Y si tú empiezas a leerlas, muchas personas les da miedo leer este capítulo o este libro, pero en Apocalipsis 6, 8 dice: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con peste, dice la versión antigua, y con las fieras de la tierra. ¿Qué es lo que debe de uno saber en cuanto a esto, a la peste? La primera pregunta es: ¿por qué vienen las pestes? Y te voy a decir qué es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la peste o el mal viene por la desobediencia del hombre. Y créeme que a veces nosotros estamos como ahora en la actualidad, donde la mayoría de la gente quiere enflacar comiendo tacos de carne asada. Esa sí es una... Están pidiéndole a Dios milagros, pero llevando a cabo situaciones que no van a tener esos resultados. ¿Sabes que la primera causa de una peste tiene que ver, según la Biblia, con la desobediencia de los hombres? Yo me puse a corroborar esto, y se dice que el 80-85% de las leyes que están siendo aprobadas en el mundo, así literalmente, están en contra de la palabra de Dios. Totalmente en contra, ¿eh? Todo lo que se está haciendo en la humanidad, han de cuenta que se le están poniendo al tú por tú a Dios. Y los cristianos sabemos qué va a pasar cuando eso suceda. Cuando el hombre se rebela delante de Dios y el hombre empieza a querer poner sus leyes por encima de las leyes de Dios. Yo no sé si alguien de ustedes conozca el principio de la Biblia que dice. La mayoría de la gente se acuerda de la historia de la Biblia cuando les digo: ¿qué dice Génesis 1? ¿De qué habla? De la creación. Bueno, la Biblia termina en Apocalipsis 22. Y yo no sé quién de ustedes se acuerde de cómo termina la Biblia. Si alguien se acuerda, casi nadie se acuerda de eso. Porque dice: aquel que le añada a las palabras de esta profecía, le van a venir todas las pestes que también están escritas. ¿Sabes que la gente ni leyendo las cosas toman en cuenta a Dios? Entonces, no podemos nosotros darnos por sorprendidos cuando realmente estamos viviendo una generación, nos tocó vivir una generación que está en contra de Dios completamente. Que realmente su vida no tiene en cuenta a Dios en ninguna de sus cosas. Las personas desobedecen. Yo te puse aquí los versículos para que los tengas en mente. En Levíticos 26, en Deuteronomio 28. Y es más, puse este, nomás para que lo tengas como curiosidad, ¿eh? Porque según la gente ahorita, dicen que el coronavirus vino porque venía ¿de qué animal viene? ¿Y sabes qué dice aquí? Que el murciélago era un animal inmundo, que no deberían de comer los israelitas. Si tú te empiezas a leer la Biblia, lo que dice la Biblia de los animales inmundos, dice que uno de ellos eran los murciélagos. Entonces, a la gente no le importa lo que diga Dios, le importa más satisfacer sus gustos y hacer lo que ellos quieren, y no toman en cuenta a Dios. Por eso en Romanos 1 dice que Dios los entregó una mente reprobada. Porque la gente, en cierta manera, pues quiere ser ahora sí más grande que Dios, que ese fue el pecado en Ezequiel 28 del diablo, que se quiso sentar en el trono de Dios, se quiso pasar como Dios, y ¿sabes cómo le fue al diablo por hacer eso? Si tú lees Ezequiel 28, la historia del diablo, dice que Dios lo aventó desde arriba hasta abajo, y junto con sus achichincles, con todos aquellos que le creyeron al diablo, van para abajo. Entonces, la primera causa de que por qué viene todo esto, pues es parte de la desobediencia del hombre. Ahora, hay otra causa por qué viene una peste, y es porque Dios trae un juicio, hermanos. Y quise ponerlo así: el juicio comienza primero en la iglesia, en los cristianos. Y esto casi nadie te lo está diciendo. Casi nadie yo he visto que pueda decir eso. Ahorita todo el mundo te dice: confía y confía y confía. Y tú dices: pues voy a confiar. ¿Por qué? Pero sabes que todo esto viene porque Dios quiere hacer un juicio. Ahora, la palabra juicio uno la oye y se asusta. Pero juicio en el idioma original es separar, como se separa el trigo de la paja, dice, que así lo va a hacer el Señor. Juicio es cuando Dios quiere quitar y separar aquello que a nosotros no nos ayuda en nuestra vida personal. Y el juicio, dice el apóstol Pedro, debe comenzar por la casa de Dios. Un día David pecó contra Dios porque él censó al pueblo pensando que su fuerza venía de la gente. Y a Dios no le agradó eso porque fue el diablo que lo incitó. El diablo nos incita a que nuestra capacidad esté con la gente. Por eso te digo que cuando uno pone su mirada en las personas, nuestra solución en las personas, uno está dejando de ver a Jesucristo y entonces nosotros estamos realmente yéndonos por otro camino y no estamos confiando en lo que realmente la Biblia nos dice a nosotros. Cuando vino el profeta, le dijo a David, escoge tres cosas porque Dios te va a juzgar. Y le dijo que cayera en mano de sus enemigos, o que tuviera pestes, o que vinieran 3 años de hambre. ¿Y sabes qué escogió David? Que viniera la peste. Y si tú lees la historia ahí, no la quiero leer completa, pero dice que vinieron la muerte de 70 mil personas. Y Dios se arrepintió y Dios detuvo esa peste. Pero sabes que para muchos de nosotros, todo esto que está pasando, y como pastor es mi obligación decírtelo, no solamente decir lo que quieren oír tus oídos, no solamente lo que se siente bien en el alma emocional. Te quiero decir la verdad, Dios está juzgando a su iglesia primero. Y tú eres parte de la iglesia. Y Dios te está llevando no a que tengas miedo, pero sí a que medites bien cómo estás caminando en tu vida. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Hacia dónde quieres caminar? Muchas personas dicen, no, es que Dios no juzga, Dios no castiga. No, no te está castigando. Juzgarte no es castigarte. Fíjate que juzgarte es darte oportunidad. Porque cuando Dios quiera matarte, entonces sí. Ahí te quiero ver. Ni con vacunas te vas a salvar. Créemelo, Por más vacunas que tú creas que te van a salvar, cuando Dios dice, este ya no entendió, ya le di la oportunidad, ya traje un trato y no, ahora sí viene el hacha. Y así como, fíjate, yo soy hombre y pienso así. Dice la Biblia que Dios tiene 3 maneras de traer juicio a la iglesia. Primero, habla, dice en Hebreos. El padre dice, habla a sus hijos. Luego dice que después disciplina. Si no entendemos con oír, por eso una persona, uno les dice por la, mira, haz caso, no hagas eso, no está bien. La persona no hace caso, viene la disciplina. Y la Biblia dice que cuando no hacemos caso con la disciplina, dice que Dios azota al que recibe por hijo. Y entonces es cuando, no sé si te ha tocado o alguna vez tu mamá te dijo, pues yo no quería, pero tú lo pediste a gritos. Así tú pediste a gritos todo esto y pum, te da con la villa, ya no te da con lo otro, ¿no? Te da con dice, no, con eso no, y ya ves que uno es re llorón cuando lo están pegando. Y entonces, sí, mamacita, por favor, y te prometo y todo eso. ¿Y cuántas veces has oído te prometo? Ahora sí, yo eso lo escuché. Yo, saben, estuve 5 años encargado en un centro de rehabilitación y ese te prometo lo oí como disco rayado. Los muchachos allá mandaban cartas y te prometo que ahora sí te voy a portar bien, pero quiero ir a la fiesta de mi hijo y por favor ya sácame, llévame y esto y lo otro. Y ese te prometo. Hasta nosotros lo hacemos cuando ofendemos a nuestras esposas, le decimos lo mismo, y te prometo que ya no te voy a levantar la voz. Pero lo único que quieres es comida caliente, ¿no? Que le dices, ah, ahora sí ya vas a ver. Y como dicen las esposas, de promesas están llenas las cosas, ¿no? Verás, dile a tu esposa, te prometo, y ni te va a voltear a ver de lo enojada que ves. Eso, ya ni le digas eso, man. Ya las esposas no quieren tanto bla, bla, bla. Todavía los papás tienen misericordia de nosotros los hijos, ¿eh? Los papás dicen, ay, hijo, te amo tanto que te la voy a creer otra vez. Pero las esposas no. Las esposas, como no son nuestras mamás, ellas no. Son más duras las esposas. Y luego más si son de allá del sur, que son Así que de guerrero, yo tengo una esposa de guerrero, me agarran el machete y la Adriana no ocupa, ya no quiere promesas. Una vez me dijo, no, ya no me digas nada, me dijo. Cúmplelo. El día que te diga tu esposa eso, es porque ya, mira, le llenaste el, como dicen, el buche de piedritas. Cumple lo que te digo. Ya mucho, mucho bla, bla, bla. Sabes que muchos cristianos con Dios somos mucho, tenemos mucho bla, bla, bla. Y ahora sí. Ahora el juicio viene para la humanidad también. Dios tiene un juicio para el mundo. Y claro que viene un juicio para la humanidad porque la humanidad ha estado alejándose de los caminos de Dios. Y no podemos esperar que las cosas mejoren cuando todo está empeorando. Y yo no sé si tú tengas esa lucha en tu corazón de decir, Señor, yo no me quiero morir, o a lo mejor digas, sí me quiero morir. Yo no sé cuál sea tu deseo, pero tu deseo, si no está conforme a la voluntad de Dios, pues Dios no lo va a respaldar. El deseo de Dios es que, dice, nos volvamos a Él. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Apocalipsis 15:1 dice que vienen, vamos a leerlo porque quiero que lo tengas, eso sí. Todo el mundo trae el Salmo 91, pero Apocalipsis 15 nadie lo ha aventado ahorita. Es la primera vez que lo vas a oír en estos días. Hasta de memoria el Salmo 91 se lo sabe la gente ahorita, ¿no? ¿Qué dice? Con sus plumas te cubrirá. Casi le echan agua bendita al Salmo 91 a las personas. Ahorita les digo, no, me falta que se linken al Salmo 91 y a todo mundo. Ahora resulta que todos se lo saben. Ahora resulta que todo mundo le dio por el Salmo 91. Les digo que ese Salmo es supersticioso porque yo cuando empecé de cristiano a mí me dijeron que en la noche dejara la Biblia abierta en el Salmo 91 y porque si el diablo se metía a la casa, cuando leyera el Salmo 91 le iban a quemar los ojos y se iba a ir. Y yo lo hacía, ¿eh? Y luego me decían, y si hay una estación cristiana, ponlo toda la noche. Y yo no podía dormir con música, pero como me dijeron que para que el diablo no llegara, pues ahí tenía la radio cristiana. Pero si te portas mal, eso es fe supersticiosa. Esa es una fe que realmente no tiene nada que ver con la fe bíblica. Porque la fe bíblica tiene que ver con que realmente tú estés creyendo a Dios y caminando con Dios. La Biblia dice que Él te protegerá de todo mal cuando tú guardes todos sus caminos. Cuando tú vayas por el camino de Dios. Cuando tú avances por su voluntad. ¿Sabes que muchos cristianos a veces estamos, como te decía, esa dieta? Queremos enflacar comiendo mucho. Y muchos cristianos queremos la bendición de Dios cuando no hacemos la voluntad de Dios. Pero sí queremos la bendición de Dios. Y queremos que Dios nos cuide. Queremos que Dios esté con nosotros cuando nosotros no hemos estado con Él. Apocalipsis 15:1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Mira, cuando nosotros hablamos de los juicios de Dios, tenemos que verlo de dos puntos de vista. Para primero, la iglesia es la que va a ser juzgada, porque la iglesia es la que sí sabe. Nosotros tenemos mayor responsabilidad, ¿no?, los cristianos, porque nosotros sabemos que eso va a pasar y tenemos que estar preparados. Y como te digo, es un tiempo donde Dios nos jala otra vez a nosotros, primeramente los cristianos, de que volvamos a Él. Por eso te digo, aparte de confiar, yo creo que es un tiempo de arrepentimiento para la iglesia, donde la iglesia tiene que humillarse y arrepentirse y darse cuenta de que la palabra de Dios no es un juego, hermanos. De que Dios no nos dijo las cosas para que lo pongamos en una película nomás y lo plasmemos en una historia más, sino que sepamos que realmente todo lo que está escrito tiene un cumplimiento para nosotros. Y que es verdad lo que dice la palabra de Dios, que es el último punto que te quiero decir. Apocalipsis 22:18 dice que aquel que le añada a las palabras, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Sabes qué? Que esto tiene que ver, La causa, primero te puse la causa, pero como la otra vez les compartí a los maestros de los niños, yo les decía, hay una forma muy sencilla de hacer una clase, que tiene tres puntos, les decía. El primer punto se llama el título. Tú tienes que poner el título y en el título tienes que dar tu introducción. Por ejemplo, si vas a hablar del tomate, pues tienes que poner la clase, se va a llamar el tomate. Y la introducción es, pues si vas a hablar del tomate rojo, el tomatillo verde, pues ya tienes que decir poquito de eso. El tomate hay bule y hay bol, y es rojo. O el tomate es verde y sirve para esto. Ok, y después viene la segunda cosa, les decía, el contenido. Ok, ahí en el contenido tiene que ver con la información y con la exhortación que vas a hablar del tomate. El tomate sirve para esto y sirve para lo otro y esto y esto. Pero si comes mucho tomate, esa es la... te puede hacer daño también mucho tomate. Entonces, pero no debes de dejar a la gente nada más con que te puede hacer mucho daño el tomate. Entonces yo no te quiero dejar con esto porque te vas a ir a tu casa pensando en cuál de las tres estás. ¿En cuál de las tres crees que estás tú, hermano? Tú puedes decir, no, pues me está pasando eso y yo no quiero que este mensaje sea el que lleves, ¿eh? Quiero que tengas tu fe fundamentada. Porque el final de la clase, yo les decía, tienes que dar la solución. Cuando tú prediques algo, al final tienes que dar cómo tú poder salir de esa situación, bíblicamente hablando. Ahora, el siguiente paso que yo quiero compartir en esta filmina que viene, es qué es lo que tenemos que hacer nosotros en esto. Y aquí sí viene lo primero. Tenemos que orar a Dios. Quiero que vayas conmigo a 2 de Crónicas 6. Es lo primero que tenemos que hacer, orar. Yo te aseguro que muchas veces eso lo hemos pasado por alto. Ahorita voy a hablar de lo práctico, de lo que la gente está hablando. Yo sé que la autoridad ha dado recomendaciones. Que no te saludes de beso, de que no abraces, de que no des la mano. Alguien me dijo que es como la vida de casados, no más que con el coronavirus. Y me dijo, pues 2 metros de distancia, no abrazos y no besos. Dijo, pues es como si estuviera casado, no más que con coronavirus. Pues vamos a pedir a Dios que quite el coronavirus, le dije, porque ¿quién duerme pegadito a su esposa? Se le echa encima ahí que casi se le... O duermen a 2 metros. Yo una recomendación que les di una vez en la iglesia en el curso de matrimonios, les dije, compren una cama chiquita. Es un error comprar una camota. Se lo digo por experiencia también. Porque cuando se enoja tu esposa, tiene para dónde irse. O tú. Y cuando es una cama chiquita, y los dos están gorditos, y no hay mucho espacio, una no cabe en los hijos. Para que no vayan y se avienten ahí. Porque a los hijos les da por ir a mostrar su amor ahí y en el momento menos oportuno. Cuando tú quieres que se vayan, ahí están metidos, ¿no? Y luego, pues la esposa, si se enoja, pues pone una línea de almohadas a la mitad. Entonces, si te piden muchas almohadas, no compres muchas almohadas. Ese es otro buen consejo que te doy. Con 2 almohadas nomás. Y punto. Porque luego ponen ahí. Es el pretexto perfecto a las almohadas, ¿eh? Yo les dije la otra vez, ¿quién odia las almohadas en los esposos? Y varios, pégale a la almohada, hermano, quémala, haz lo que sea. A la esposa no, a la almohada. Dice en 2 de Crónicas 6:18, mas en verdad, es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú irás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Y aquí viene el punto: si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si la sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. ¿Sabes que Dios ya tenía una solución para esto y ya la tiene? Si mi pueblo se humillare, dice, y llorare, y se convirtiere de sus malos caminos, dice, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabes cuál es la recomendación que debemos de seguir nosotros? Orar. Debemos de orar a Dios, pidiendo a Dios de su amor y su misericordia, y que nos podamos nosotros arrepentir de todo aquello que hemos hecho mal, para que Dios nos guarde. Yo sé que dentro de lo que es el confiar, pues es una frase que se ha dado, y ahorita la voy a decir, pero la voy a decir en tres maneras, porque confiar en Dios tiene que ver con estas tres cosas que te voy a decir. La palabra confiar en la Biblia tiene 12 significados, y ahorita te voy a hablar de tres nada más. Pero la Biblia, cuando habla de confiar, no habla solamente de decirlo. La primera definición de confiar en Dios tiene que ver con una relación con Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Él, es porque confiamos en Dios. Cuando tú te acercas a una persona, en este caso a Dios, ahí es cuando tú estás relacionándote y estableciendo tu confianza en esta persona. Y sabes, en el Salmo 91, sé que ahorita es el que más se ha estado hablando, pero como te digo, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y sabes qué significa habitar? En esa palabra, es estar con Él, cercas con Él. Ahora, yo te puedo decir esto: si tú estás cercas con Dios, no tienes nada que temer, hermano. No tienes nada que temer. Pero si tú andas lejos de Dios, como decíamos antes los jóvenes, triste tu calavera. Entonces, ¿cómo andas ahorita? ¿Andas cerquitas de Dios o andas cerquitas del otro? Decía un hermano: traigo al diablo juido, pero decía, detrás de mí, aquí sentía que le... ¿No has soñado que se te sube alguien arriba en estos días? Me dijo alguien: ¿quién será, pastor? ¿Será Dios o será el cucuy? ¿Sabes que estar cerca de Dios es la primera forma de confiar en Él? Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dice: escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿De qué me sirve sabérmelo de memoria? Yo me lo sé hace como 25 años ese salmo. A nosotros nos lo enseñaron porque cuando orábamos por alguna persona, pues se manifestaba el diablo y nos decían, recítale el Salmo 91 y se va a ir el diablo. Recita el Salmo 91. Sabes que el Salmo 91 no es un rezo, hermanos, para que lo reciten nada más con la boca. El Salmo 91 habla de una relación con Dios. Dice Pablo en Romanos 8:31, ¿quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y luego dice, pues si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Pablo estaba hablando de una relación con Cristo. ¿Quién es el que te podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La relación con Dios tiene que ver con el Salmo 91. Por eso dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No tocará la plaga tu morada, ni pestilencia que ande en oscuridad. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Eso es la relación con Dios. Y sabes que por eso Dios a los cristianos nos pide que tengamos una relación con Él. En estos tiempos donde tenemos que tener esa confianza, Dios es nuestro guardador, nuestra sombra, nuestra mano derecha. Él es el que cuida de nosotros, el que está sobre nosotros. La segunda definición de confiar en Dios es obediencia, hermanos. ¿Sabes que confiar tiene que ver con obedecer? Por eso cuando uno le dice a una persona, mira, haz esto, y luego uno le dice, confía en mí, lo que te estoy diciendo, hazlo. Y vas a ver que es verdad lo que te estoy diciendo. Y uno se le queda viendo y luego te dicen, mírame a los ojos para que veas que no te estoy echando mentiras. Y ahí estás mirándole los ojos a la persona. Y le dices, es verdad, tómatelo. Te va a hacer bien. Cuando el pueblo de Israel pasó la mayor peste o destrucción de las 10 plagas, que fue la muerte de los primogénitos, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que agarraran un cordero por familia o dependiendo las personas de su capacidad y lo sacrificaran, y que después de hacer eso la sangre de ese cordero la pusieran en el dintel de su casa, y les dijo, yo voy a pasar cuando vea la sangre en el dintel, voy a pasar de largo, dice. ¿Sabes qué? No tiene que ver solamente, la sangre representa la obediencia a Dios. Cuando el pueblo de Israel hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Eso es la confianza en Dios, hacer la voluntad de Dios. Confiar en Dios no es solamente, como te decía, una frase de religión o de emoción o de miedo para muchos. Donde hay mucho miedo en las personas. Y el miedo no te hace obedecer. El miedo no te hace que hagas la voluntad de Dios, al contrario, el miedo te aleja de la voluntad de Dios. El miedo te lleva por otros caminos, te hace que te retraigas. Por eso Pablo, cuando habló con Timoteo, su hijo, le dijo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El miedo nos aleja de la voluntad de Dios. Y si realmente nosotros decimos que confiamos en Dios en este tiempo, pues debemos de buscar hacer su voluntad más que otras cosas. Y debemos de pedirle al Señor que Él realmente cumpla su voluntad en nuestras vidas y no andar nosotros solamente con frases, con emociones, sino caminar en lo que realmente es la voluntad de Dios. ¿Qué es confiar en Dios? Es confiar en la gracia de Dios. Quiero que vayas ahí a Éxodo 9, esto sí lo voy a leer. Porque créeme, hermanos, llega un momento donde Dios nos va a cuidar por su pura gracia. Por eso David, bueno, el salmista en el Salmo 91 dijo, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. En esta plaga, que fue la plaga del granizo, dice en el versículo 25, y aquel granizo, hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo, ¿qué dice? Allí en ese versículo arriba pone la gracia de Dios. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo, ¿qué dice? Granizo. ¿Sabes qué significa eso? Gracia de Dios. La gracia de Dios, mientras esté sobre nosotros, estamos guardados en eso. Eso es lo que nos debe de preocupar a nosotros. Eso sí es lo que nos debe de ocupar, que estemos bajo la gracia de Dios. Por eso dijo Pablo en Romanos 9, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. También le dijo David a su hijo Salomón, cuando se lo dijo hasta encantado, le dijo en el Salmo 127, si Jehová no vela la guardia, en vano velan los centinelas. Si Dios no nos cuida, hermanos, si la gracia de Dios no está sobre nosotros, como te digo, lo que hagamos queda en segundo término. Y no quiere decir que no tienes que hacer recomendaciones prácticas. Tampoco te tienes que ir a los extremos, porque en estos casos hay dos extremos de personas, como aquel que agarró la víbora y la quiso poner en sus hombros y se lo comió a él por andar de payaso. Por andar diciendo, no, es que a mí no me va a pasar nada. Y es que como aquel que quiere comer lumbre y piensa que no le va a pasar nada. Tú y yo tenemos que ser conscientes, pero conscientes primero de Dios, ¿eh? De que la gracia de Dios es la que nos debe a nosotros cubrir de todo mal. Y su sangre, que es la que cubrió al pueblo de Israel, y el estar bajo su gracia, bajo su cobertura de Dios. Y es aquí donde la iglesia necesita estar bajo la cobertura del Señor. Y es donde tenemos que tener la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque va a haber muchas destrucción, y dice, habrá hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. Y dice, y esto será el principio de dolores. Y eso es la recomendación que la Biblia nos dice que debemos de hacer en las pestes. El mundo nos dice que debemos de lavarnos las manos, nos dice que debemos de cuidar de no saludar de beso, que debemos de cuidar a... Ahorita tú ves a alguien que estornuda y lo ves con cuernos ya, dices, no hombre, este me va a pegar el... Me va a pegar todo. Y hay una psicosis tremenda, hermanos, de veras. Y es colectivo cuando las personas no tienen a Cristo en su corazón, y cuando uno realmente sus ojos o su confianza la tiene en las cosas humanas y más que en las cosas de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que el pueblo de su iglesia lleve a cabo: orar, confiar, y el número tres es obedecer, hermanos. Obedecer a Dios. Cuando nosotros obedecemos, vamos a Éxodo 15, del 25 al 26. Quiero terminar con este versículo. Y yo creo que Mateo 7, 24 ya te lo sabes, cuando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, vinieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y no cayó, dice, porque estaba fundada sobre la roca. Obedecer a Dios te cubre y te da acceso a los pactos de Dios que Él tiene para tu vida, amigos. Los pactos de Dios que hemos estudiado son siete, y uno de esos pactos se llama sanidad divina, que lo hemos estado estudiando en Isaías 53, cuando dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice en Éxodo 15, del 25 al 26, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró, no dice que se le apareció, dice le mostró, ya estaba ahí, pero cuando tú oras, Dios te muestra la respuesta a tu necesidad. Un árbol, el árbol representa el madero donde Cristo fue crucificado, de ahí salió la cruz, y lo echó a las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y les dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Sabes qué nos cubre a nosotros los cristianos? Obedecernos. Obedecer a Dios. Orar, confiar y obedecer. Esa es la mejor protección que debemos de nosotros buscar siempre en los caminos de Dios. Cuando nosotros obedecemos, dice que van a venir lluvias que representan los juicios que vienen del cielo. Van a venir ríos que son las corrientes que este mundo va a traer sobre la humanidad, y ahí vienen las enfermedades y todo tipo de cosas. Y los vientos que representan los ataques demoníacos para las personas. Si obedecemos y estamos en la roca, dice, no vamos a caer, vamos a permanecer y prevalecer. Yo quiero animar a la iglesia y establecerla en una dirección que nuestra recomendación es orar. Orar. Sí debemos confiar, pero con la perspectiva correcta de la Biblia, que representa que tengamos una comunión con Dios. Que aprendas a tener esa comunión con el Señor. Acércate a Dios. Deja todo aquello que te aleja, porque como te digo, todo esto viene primeramente para un juicio para la iglesia cristiana. Y te digo esto, cristianamente no es muy correcto decirlo, porque la gente lo que menos quiere oír es algo que le incomode. Es lo que menos quiere hacer. Yo recuerdo en el último terremoto que hubo en Mexicali, a uno de los que conozco yo, él tiene un negocio donde llegan, no sé si todavía, los motociclistas que andan ahí en el Lázaro Cárdenas, en la Justo Sierra. Saben que esos dos bulevares son los que hasta los motociclistas le pagan a sus jefes para que los dejen estar ahí. Creo que en ese tiempo valían 1,500 pesos el turno, porque es donde sacaban feria, ahí. Y me acuerdo que mi amigo nos dijo que los motociclistas mismos les decían que tenían órdenes de que en esos días a la gente no la molestaran, aunque se pasaran los altos, porque la gente andaba estresada por el terremoto. Les pagaban, ¿se acuerdan que nos daban a 100 pesos el garrafón de agua? Entonces, era nomás una recomendación la que traían instrucción de decir. No los multes porque andan bravos, andan enojados. Y no querían que la ciudadanía se alterara más. Terremoto y luego te multan. ¿Te imaginas? O te quitan el carro y se llevan al corralón, ¿cómo vas a andar? Entonces imagínate ahorita, la gente anda alterada y luego le dices que se arrepienta. Por eso nadie quiere decir eso. A nadie le gusta ser el malo de la película. Entonces es más bonito decir, confía en Dios, hermano. Síguele así. Sigue como vas. Dios te va a cuidar. Y cuando uno lleva una vida que no es agradable a Dios, es mejor que te diga, ¿sabes qué? Vuélvete a Dios, hermano. Obedece a Dios, porque Él dice que si tú haces lo que Él dice, Él será Jehová tu sanador. Y como te digo, cristianamente no es correcto o no es apropiado para este momento este mensaje. Porque lo que uno quiere oír siempre es lo que sus oídos le gustan. Dice la Biblia que una de las señales de los últimos tiempos es de que la gente va a tener comezón de oír. Y va a querer oír cosas que le gusten oír ahí, que en su oído le apetezcan. Cuando realmente la voz de Dios está clamando todavía en estos tiempos. Y como dice San Pueblo, a veces cuando nos está pasando algo, dice que ya nos está lloviendo sobre mojado. Y a veces aún ni así entendemos. A veces vemos a las personas que les están pasando cosas y uno les dice, ¿qué más quieres para que entiendas que ya tienes que parar? Ya te corrieron del trabajo, ya te dejaron, ya todo. ¿Qué más necesitamos para entender? Yo creo que eso nos lo decían nuestros padres a nosotros cada rato cuando nosotros no queríamos hacer caso. Y nos decían, ¿qué más quieres? Ya reprobaste, ya esto, ya lo otro, y todavía cierras tus oídos. Por eso cuando Jesucristo habla, una de las frases que repite mucho y dice esto: el que tiene oídos para oír, pues que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y ahora sí que yo termino con esto, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga. Y el que no, como decía un profe, el que entendió, y el que no, decía, así me la pasé todo el día hablando, nada, no va a entender. Cuando uno tiene sus oídos cerrados y uno se cierra, no hay forma de que uno pueda conocer lo que realmente Dios tiene para nosotros. No se trata de imponer, no se trata de manipular, no se trata de infundir miedo a nadie. De lo que se trata es que conozcamos qué está pasando, por qué está pasando y qué es lo que tenemos que hacer. Y si tú quieres seguir lo que Dios dice que se debe de hacer en una peste, orar a Dios, confiar en Dios y obedecer a Dios. Sigue las tres recomendaciones y que Dios esté con nosotros, hermanos. Que Dios nos ayude y que Dios tome control de nuestras casas, de nuestras vidas, de nuestras familias. Si tú quieres hacer las otras recomendaciones, están muy buenas en lo práctico. Si a lo mejor es una buena ocasión, si alguien lo saludabas por obligación, dice, este es el momento para no saludarlo, pues no lo saludes ya. A lo mejor te cayó como anillo al dedo, dice, no, me cae gordo, no lo puedo saludar. Yo espero que nadie se caiga gordo aquí, hermano. Que todos se caigan muy bien. Y que digan, no, hombre, ¿cómo no voy a saludar a mi amigazo del alma, a mi compadre? A mi comadre, la comadraza, ¿no? Ya que las comadres son las que se conocen sus secretos, ¿no? Y los compadres también. ¿Has oído un consejo de comadre? En la reunión de matrimonio le digo, la comadre le dice, mira, que duerma en el sillón y se le va a bajar poquito. Es un consejo de comadre. Y el compadre le dice, dale con el látigo del desprecio, no le des dinero. Y vas a ver que se va a doblar. Y esos son los consejos del compadre y la comadre. Y no escuchamos los consejos de Dios. A veces Dios nos dice a los hombres que debemos de ser amables con nuestras esposas, que no debemos de ser tan ríspidos, tan ásperos. Y no hacemos caso, seguimos siendo los machos engreídos que no cumplimos a cabalidad con nuestras esposas. Por eso tenemos lo que tenemos. Hay una clase que vamos a tocar que se llama La siembra y la cosecha, y yo les he dicho, en esa clase les digo, el matrimonio que tú tienes es el que tú has sembrado. No le reclames a nadie, ni a tus suegros, ni al sistema, ni a nadie. Cada uno tiene lo que uno ha sembrado en sus esposas. Por eso la Biblia dice que la corona del hombre es su esposa. ¿Sabes que las coronas representaban la grandeza de un rey? Por eso si tú quieres conocer a un esposo, mírale la cara a la esposa. Y si está contentísima, radiante, dice, no hombre, este hombre es... Y tú la ves y dices, no hombre, esta mujer le sale la luz de Cristo en la cara, dices... Esa es la corona. Vean a mi esposa, hermano. Pura chulada, ¿no? Mírenle la cara. Eso es, todo lo que uno diga es puro bla, 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 hermano. Uno ya aprende con el colmillo. Cuando a mí llega alguien y me tira de alguien que está diciéndome muchas cosas, yo nomás volteo a su esposa. Digo, no, hablas muy bonito, hermano. Porque para hablar, una vez me dijo una persona, tienes poquito verbo, pero yo tengo poquito más, le dijo. ¿Sabes que las palabras sí se las lleva el viento? Tu esposa, tus hijos, tu vida, es lo que habla de ti. Llevar un matrimonio no es fácil, hermanos. Llevar una casa no es fácil. Es algo que Dios nos tiene que dar sabiduría para cómo saber manejar nuestras vidas, primeramente nuestras esposas y nuestros hijos. Y que Dios nos ayude en estos tiempos. Ahorita más, que todo haya paz en tu casa. Tú eres el sacerdote de tu casa, así que tú representas la autoridad de Dios en tu casa. Ponte firme en los caminos de Dios, porque ahorita es cuando te ocupa tu esposa y tus hijos. Si tu esposa anda toda así ahorita asustada, ¿qué vamos a hacer, viejo? Y ya ve, cómprate gel y ve, compra todo esto. Dile, vamos a arrodillarnos, vieja. Vamos a ponernos de rodillas y no hagas comida, es más, en todo el día, dile. Vamos a ayunar. y vas a ver cómo van a, se va a poner buena la cosa, a ver si aguanta, a ver quién aguanta más. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar que Dios bendiga nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra ciudad, ya lo hicimos. Puse al final, como cristianos debemos de estar preparados para presentar razón de la esperanza que hay en nosotros. Yo te lo voy a decir como cristiano y como pastor. Para mí esto es una gran oportunidad de presentar mi defensa, mi esperanza que yo tengo ante la gente. Estos días es cuando más he hablado de este punto a las personas, porque todos los que me han hecho la pregunta me lo preguntan con miedo. ¿Qué piensas de lo que está pasando? Me dicen, pastor. Me dicen, ¿qué es lo que tú crees que va a pasar? ¿Tú crees que ya es el fin? Me dice. ¿Tú crees que esto se va a descontrolar? ¿Tú crees que las cosas se van a salir del control? ¿Sabes que la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia? Y el Señor nos dice que si alguna vez llega todo esto, dice, le dijo a Salomón cuando él dedicó el templo, si oraren y clamaren a mí, dice, entonces yo los oiré y yo estaré con ustedes. Cuando venga hambre, pestes, vengan sus enemigos, yo estaré con ustedes. Es un tiempo de orar, hermanos. Espero mañana a las 7 vamos a estar orando, vamos a estar clamando a Dios. Que realmente Dios sea el que sea levantado sobre nuestras vidas y que el Señor nos dé paz en nuestro corazón, principalmente. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos recuerdas que en el hueco de tu mano estamos seguros. Padre, yo te pido que a cada uno de nosotros tu palabra sea una palabra como espada que traspase nuestro corazón y que cada uno pueda tomar lo que le corresponde de acuerdo a su necesidad y a su situación. Señor, son tiempos en los cuales tú estás llamando al arrepentimiento a tu iglesia, al buscarte, al moverse hacia ti y al no olvidarse de que tú nos tienes un propósito para nosotros. Señor, como iglesia te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, de nuestras vidas, de nuestras familias. Nos ponemos delante de ti, Señor, para que tú, Señor, nos perdones y tú tengas misericordia de todos nosotros. Guárdanos, Señor, y cuídanos por tu gracia, por tu amor y por tu fidelidad. Señor, que seas tú, Señor, trayendo una convicción de paz a cada uno de los que estamos aquí y que podamos ser, Señor, los embajadores de paz en esta ciudad y en cualquier lugar donde estemos. Señor, guarda a tu iglesia, guarda a nuestra ciudad, guarda a nuestro país, guarda, Señor, a la humanidad, Señor, que está pasando por este tiempo de crisis, de miedo, de mortandad. Señor, nos ponemos en la brecha y clamamos por misericordia en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres el que nos sostiene y tú eres el que nos fortalece. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a la iglesia, hermanos, y a cada uno de ustedes y a sus familias.